COVID sigue y va a seguir durante muchos años más. La pandemia, uno la define por una situación epidemiológica a nivel mundial, de situación de cantidad de casos, de acuerdo a lo que está pasando en todos los lugares del mundo, ¿no? Por eso es pandemia, y no es algo, una epidemia que es más local, digamos, de un país o de un sector, digamos. Entonces, el virus dejó de ser una pandemia, pero sí va a seguir circulando. Una vez que un virus se instala en la sociedad, después persiste con el tiempo. Ahora, lo importante es cómo persiste. ¿Persiste con la misma agresividad que al principio, o ya tenemos dentro de todo algunas defensas, el virus va perdiendo fuerza, se va haciendo un virus con menos intensidad y menos daño? Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Es un virus que por momentos hace picos, en este momento estamos en un pico, es verdad, se triplicaron los casos de COVID en las últimas semanas y bajaron la cantidad de cuadros de gripe. Y virus sincicial respiratorio, que son los virus más comunes en la época de invierno, y aumentaron los casos de COVID. Pero sin embargo no se ve reflejado en nuestro hospital, por lo menos, con una internación en exceso por causas de neumonías o complicaciones respiratorias del COVID. Entonces, estamos viendo que es un virus que es un poco más atenuado a lo que era anteriormente. Estas variantes o linajes del mismo virus del COVID son bastante leves. Ahora, bastante leves en una población sana, y es importante recordar en las personas que tienen mayores de edad, mayores de 50, 60 años, que tienen alguna patología como la diabetes, como las enfermedades cardiológicas o respiratorias crónicas, tienen que cada 6 meses recibir una vacuna, ¿sí?, del COVID. Es bueno vacunarse cada 6 meses. ¿Por qué? Porque le va a dar la prevención de que la infección sea fuerte. Es re importante eso. En las demás personas, una vez por año se pueden vacunar, pero en aquellas personas que están expuestas o que son expuestas a los virus, porque son por ahí personal de salud, pero o que tienen patologías de riesgo, es bueno vacunarse para evitar justamente las complicaciones que hemos tenido. Hemos tenido gente en terapia intensiva por COVID en los últimos meses, no tenemos ahora, pero hemos tenido personas en mucho tiempo internados por COVID, y la verdad que se han complicado. Hay personas que han estado derivadas por COVID y se han complicado. Bueno, son personas que tenían riesgo.
Fundamental, entonces, continuar con el calendario de vacunación y completar el esquema, porque bueno, hay gente que dijeron, bueno, yo ya tengo 3 dosis, ya está, ya pasó, pero es importante llegar a completar todo el calendario COVID.
Sí, es súper importante eso, Marce. Uno, cuando se va la pandemia, vuelve a la normalidad, sufrió tanto, se encerró tanto, estuvo a la expectativa en la noticia día a día, minuto a minuto, a veces todo esto, cuando un poco se libera de esto, es como que pierde la responsabilidad de lo que hizo que realmente hayamos pasado una pandemia terrible y dolorosa, pero con la mejor respuesta que se pudo dar a partir de la vacunación. Entonces, completar los esquemas de vacunación, aquellas personas que tengan las 5 dosis, y después completar los esquemas a partir de los refuerzos anuales o cada 6 meses en los casos de los factores de riesgo, es importante. Es importante. Yo, porque a veces uno empieza a decir, bueno, pues ya se está yendo el invierno, ¿viste? Empezamos a tener un poquito de primavera, claro, ya los días son más calurosos, empezamos a estar más al aire libre, no me voy a vacunar. No, vean que hay un pico de COVID justamente, y no estamos en épocas de mucho frío ahora. Entonces, claro, no tiene mucho que ver a veces con que haya frío o no haya frío. Sí, obviamente se contagia más fácil cuando estás encerrado, sino simplemente con los picos del virus, que desplazan, un virus desplaza al otro y así sucesivamente se van desplazando y van teniendo más avance un virus que otro. Bueno, en este momento está teniendo más avance el virus del COVID. En gente sana, sin complicaciones, no está trayendo ninguna complicación. Claro. Y hay gente que puede tener complicaciones por sus enfermedades de base, puede tener complicaciones. No son tantas, pero bueno, entonces mantener un esquema cada 6 meses de vacunación en esas personas de COVID es bueno.
Claro, hemos visto en la calle gente que ha vuelto a usar el tapabocas, ¿no? Nos ha pasado
el barbijo.
Bueno, no, nos ha pasado hace poco, hace 2 días de ir a un conocido comercio y nos atendían con un tapabocas, no sé si. Bueno, tal vez el comerciante estaba atravesando un cuadro
respiratorio.
Claro, un cuadro respiratorio, pero A ver, vos también has visto en la calle gente con tapabocas.
Es
hora de volver a usarlo. ¿En qué caso vos recomendás usar el barbijo de vuelta?
Como siempre digo, el barbijo tiene una función y es prevenir. El que está enfermo, prevenir que contagie a los demás, sobre todo, ¿sí? No solamente uno se cubre de los otros que están al lado, sino que, sobre todo, el que tiene un cuadro respiratorio se protege a todos los demás que están al lado de él, usando el barbijo. Entonces yo recomiendo siempre a todas las personas que tengan un cuadro respiratorio en un lugar cerrado, ya sea un comercio, ya sea una oficina, ya sea en algún trabajo encerrado en un taller, pero con gente,
que lo usen.
Esa persona que está resfriado, que use el barbijo. Fundamental. No, y creo que esto es una costumbre que deberíamos tomar ya de por vida. ¿Por qué? Porque está claro y se comprobó que sirve, que protege. Sí. Y si protege y sirve, ¿por qué no seguir usándolo? Si ya perdimos el tapujo, esa vergüenza de usar el barbijo, esas cosas que nos daba, usar barbijo. Hoy ves a alguien y decís, ah, mira, tiene barbijo, nada más. No, sí, mira, ¿qué le está pasando? Está atravesando un cáncer, está atravesando una situación oncológica que debe estar así, está inmunosuprimida. No, es una persona que está cuidando a los demás. O sea, que lo ves hasta bien.
Hasta bien,
¿no? ¿Te pasa hoy vos que ves a alguien con barbijo y decís, mira qué bueno, este tipo está cuidando a los demás?
Claro.
¿Eh? Sí. No te da esa sensación. No, me gusta ver a alguien con barbijo, porque digo, es alguien que se está cuidando él y a los demás. Y lo veo y no digo, mira este loco con barbijo. No, al revés.
Es que la mayoría.
Tiene una perspectiva más médica, pero veo la persona que está haciendo algo bueno.
Claro, es que el pensamiento básico es ese, ¿no? ¿Qué hace esta persona usando barbijo si ya terminó la pandemia? Es lo primero que uno piensa.
Pero eso es lo que tenemos que pensar: que en la ciudad, en el oriente, digamos, en todos los asiáticos, sobre todo los chinos,
es de uso común,
cuando
diario.
Tuvieron a partir del SARS-CoV-1 que tuvieron esa epidemia, ellos lo usaron mucho y por eso siempre han enfrentado pandemias de la mejor manera posible, porque ya estaban acostumbrados al uso del barbijo. No así en el occidente. Bueno, tenemos que tomar esas buenas iniciativas que tienen en el oriente para poder. Y hoy lo vemos, yo creo que lo vemos con buenos ojos a aquel que usa barbijo. Así que no está mal y está bueno. Si uno está resfriado con un cuadro respiratorio, en la calle no hace falta. Digo, en lugares cerrados, frente barbijo.
Bueno, ¿cómo venís en ocupación de camas en terapia?
Y en terapia estamos bastante bien, hoy estamos dando altas de pacientes que estuvieron hace muchas semanas internados y que bien, pero menos del 50% de terapia ocupación en este momento. Pero sí, bastante alta la ocupación en clínica, en cirugía, con cuadros cirugía porque estamos operando bastante, con lista de espera muy, muy, muy corta, o sea, personas que no pasan más de 1 o 2 meses que están para operarse y ya son operadas. Así que eso está bueno, la actividad que tiene quirófano, los cirujanos, traumatólogos, muy buena. Y en clínica, la verdad que con la ocupación de, como te digo, épocas del año, donde hay muchas neumonías, cuadros respiratorios, y la verdad que sí, la ocupación es arriba del 80%, sí, en clínica. Hay una guardia que, como sabemos, está siempre a pleno, con mucha gente, no solamente que está en sala de espera, sino sobre todo las 8 o 9 camas que tenemos de internación en guardia, siempre ocupadas con pacientes a veces complejos, hasta definir si se internan o no se internan.
Bueno, Juan, te agradezco estos minutos de charla, ha sido muy importante, buen fin de semana.